Le doy la bienvenida a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al día 24 de febrero, día del Ávaro Patrio, y aquí estamos con usted todo el equipo de la Estación de las Noticias. Vamos con el resumen informativo. El gobierno del estado levanta el código rojo en Jalisco tras los hechos violentos del domingo. Las actividades económicas y el transporte público operan con normalidad.
Institucional, levantar ya el código rojo en todo el estado de Jalisco.
Industriales estiman pérdidas por 100 millones de pesos por la violencia que paralizó dos días a la entidad luego del abatimiento del Mencho en Tapalpa.
Fueron cerca de 100 millones lo que tenemos reportado hasta el momento. Seguimos haciendo este análisis y balance y esperando la información de todas las empresas. Y el principal sector afectado que tuvimos es el sector de la industria alimenticia y del autotransporte de carga.
Más de 150 vehículos calcinados permanecen en carreteras y vialidades del estado tras el domingo violento, lo que dificulta el tránsito habitual.
Son más de 500. Actualmente tenemos contabilizados poco más de 150 vehículos que hemos retirado y estamos hablando de 470 puntos aproximadamente.
Asegura el gobierno federal que todos los bloqueos carreteros ya fueron retirados.
El día de ayer ya hubo algunos bloqueos, 7 bloqueos más o menos. Todos fueron levantados. Hay todavía algunos vehículos quemados a un lado de la carretera. El día de hoy se van a levantar.
Se regularizan las operaciones en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta. Reos fugados el pasado domingo del penal de Puerto Vallarta serían integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.
La información que tenemos es de que están en este momento trabajando con la misma delincuencia organizada, que fueron los que estuvieron ahí en el punto, que fueron por ellos.
Despiden al comandante Mario Tejeda, abatido en enfrentamiento en Zapopan durante la violenta jornada del domingo. Nadie ha reclamado el cadáver del Mencho, informa la fiscalía. Sus restos podrían ir a una fosa común. La alcaldesa Nora Alicia Biebrich Duarte del municipio serrano de Bacanora, Sonora, sufrió un ataque armado en la carretera Hermosillo-Mazatlán. Su hijo pierde la vida. Jalisco acumula 2.662 casos de sarampión en 2026. Este martes se reanudó la vacunación en los centros de salud del estado. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Hay información importante también en este momento para compartir con la audiencia y te escuchamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, esta información relevante tiene que ver con las declaraciones que hizo hoy el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, en torno a una actualización que da sobre el motín que se registró el pasado domingo en el centro penitenciario de Puerto Vallarta, derivado de estas reacciones violentas en torno al asesinato, al abatimiento de Nemesio Segura Cervantes, alias El Mencho. Como contexto, Mercedes, hay que recordar que un comando arribó hasta la fachada principal de este penal en Puerto Vallarta, para primero pues disparar en contra de los pórticos, después con vehículos comenzar a golpear uno de los portones hasta derribarlo, permitiendo así la fuga de 23 reos. Hoy hay actualización por parte de Juan Pablo Hernández que dice esos 23 presos que terminaron fugándose de este centro penitenciario serían integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, en un grupo criminal que, como sabemos, se ha liderado por este capo altamente buscado y ya abatido por las fuerzas federales. ¿Te parece? Escuchemos lo que declara Juan Pablo Hernández en torno a la fuga de los reos y qué es lo que implica esto.
La información que tenemos es de que están en este momento trabajando con la misma delincuencia organizada, que fueron los que estuvieron ahí en el punto, que fueron por ellos. Y bueno, estamos trabajando seguramente en estos operativos que traemos, nos los estaremos encontrando para detenerlos o alguna otra situación que se genere en algún enfrentamiento.
Vale, pues ya lo escuché usted. Fueron por ellos, ese fue el objetivo central de este motín en el centro penitenciario de Puerto Vallarta. La petición ya fue externada a otras entidades federativas con el pase de lista que se hizo y la confirmación de que eran 23 ya identificados para poder tener la colaboración de otros estados y lograr su detención, aunque ahora, dice Juan Pablo Hernández, bueno, pues que podrían incluso topárselos en algún enfrentamiento, en algún operativo de estos que se están llevando de manera coordinada en torno a esta crisis de inseguridad que está viviendo el Estado. Y mira, en otros temas de inseguridad, pues lamentablemente...
Edgar...
Parece que
sí, ya te recuperamos. Perfecto. Decías que lamentablemente en otras cosas, ¿qué? Y ahí se cortó.
Pues mira, habíamos tenido días, por lo menos un fin de semana tranquilo en temas de asesinatos o muertes por percances viales. Hoy se registra una muerte de un hombre del cual hasta el momento no se ha precisado la edad, pero sabemos que él viajaba con rumbo hacia Chapala por esta carretera. Cuando la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos, por alguna razón, pierde el control del vehículo, cae a una especie de canal y lamentablemente la volcadura le arrebata la vida. El hombre fue rescatado por cuerpos de emergencia de este municipio, sin embargo, y pese a las maniobras de RCP, pues no dieron resultado esas mismas, así es que fue declarado muerto en el lugar. La zona pues fue acordonada en espera de pues que alguna cámara de vigilancia de estos arcos carreteros o algún negocio cercano pudiera haber captado si algún otro vehículo participó en esto o no. Y por último, Mercedes, insisto, se da una jornada en otros temas de seguridad ajenos a estos disturbios. Tranquila, sin embargo, pues tengo que contarles sobre un incendio que acabó con la planta alta de una finca en la colonia Toluquilla, sobre la avenida González Gallo, donde se recibieron al menos 10 reportes a 911 que daban cuenta pues de que el fuego estaba ya consumiendo, incluso amenazando a fincas aledañas. Cuando llegan los bomberos de Tlaquepaque, confirman la emergencia y tras 30 minutos de labores, logran sofocar las llamas, declarando que el tercer nivel de esta finca fue pues completamente consumido por las llamas, en seres diversos los que terminaron calcinados, y alcanzando al segundo nivel que estaba habilitado como estética, sin embargo el daño ahí pues fue mucho menor. Esto generó que los vecinos de fincas contiguas hicieran un desalojo voluntario debido a que tenían miedo porque las llamas estaban a punto de alcanzar los tanques estacionarios. Por fortuna, esto no dejó personas ni lesionadas ni fallecidas, únicamente los daños materiales, y ya se investiga para saber la causa del incendio, aunque se descartó en el lugar que fuera producto de un acto vandálico como los muchos que han ocurrido en los últimos días. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar. Que tengas una buena tarde. Todo tranquilo, ¿verdad?
Todo tranquilo, Meche. Mira, para tranquilidad de nuestros radioescuchas, incluso tuya, mía, de todos, ya confirmé con la policía de Guadalajara, fueron reportes falsos. Está ya confirmado por la autoridad, así es que estése tranquilo. Y yo hago mucho hincapié en esto. No haga caso de estas cadenitas de redes sociales de ninguna índole, ¿eh? Ahora por este tema de la inseguridad y lo que pueda ocurrir y demás, así como de otros tipo de estafas que, bueno, lo único que quieren es sembrar pánico en la sociedad, así es que, pues esas personas que están haciendo las cadenitas, como decía mi abuelita Meche, que se vayan allá a contar hormigas. Bueno, decía de otra manera, pero no lo puedo decir al aire, entonces mejor allá que se dediquen a otra cosa.
Ay, mi abuela también tenía una impublicable para esas cosas. Y muy bonita, muy bonita,
yo,
por cierto.
Ya me imagino cuál, pero mejor... Mejor nos la decimos por WhatsApp.
Sí, ahorita por WhatsApp nos la compartimos tú y yo, a ver si es la misma o son dos distintas y ya nos retroalimentamos.
Ya, hacemos crecer, ¿no? Nuestro acervo de refranes de los abuelos.
Es correcto, mi querido Edgar. Muchas gracias, ten bonita noche.
Gracias, Meche, igualmente para todos.
Sí, no, sí, sí, para esas cosas sí. Bien bonito el refrán, esos que dices tú. Ay, hasta se te llena la boca, ¿no? Decir... Vayan ustedes, muchachos, a un corte comercial. Volvemos. Luego de estos o de esta jornada violenta que vivimos el domingo, el Congreso del Estado ha llamado a la unidad, pero también han puesto sobre la mesa crear un fondo para las víctimas de violencia en Jalisco, porque uno se pregunta, por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo o quién le va a pagar a las personas ese patrimonio de sus vehículos, por ejemplo, de los vehículos particulares o de quienes tienen su camión? No importa que sea una empresa o alguien particular, pero ¿quién les va a pagar eso que ellos pagaron, o inclusive a lo mejor hasta aún siguen pagando. Y es parte de su patrimonio. ¿A quién le gusta que le arrebaten las cosas así, nada más, no? Entonces, hay esta propuesta. Marc Hernández, te escucho. ¿Cuál es, cuáles son los requisitos o cuáles son, o exactamente cómo está diseñada esta propuesta, para ser más exacta? Buenas noches, Marc. De nueva cuenta, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches para ti, para toda la audiencia. Prácticamente, pues, adelantabas la información justamente respecto a este tema que propone la bancada de Hagamos por la creación de este fondo de atención a víctimas. Ya bien lo mencionabas, para las personas afectadas por los hechos de violencia registrados desde el domingo principalmente. Ya escuchábamos que, pues, por parte de la autoridad estatal, que los que se reportaron el día de ayer no eran como tal, pues, hechos violentos, pese a que en el caso del municipio de Otlán así fue reportado, que solamente se trataba de que fueron incendios reactivados, así lo dijo el secretario de Seguridad, pero pues ese es otro tema, ¿no? A fin de cuentas, el punto es que esta fracción parlamentaria de Hagamos plantea que este fondo se integre con recursos estatales y federales, y que los apoyos además se entreguen a partir de un censo y padrón específico de afectados, pues que en este caso se pueda hacer a raíz de todas estas afectaciones, de lo transcurrido desde, pues, prácticamente el día domingo, ¿no? Porque a final de cuentas, si son más de 500 vehículos con daños, si son más de, pues en este caso, o casi 30 personas fallecidas, sobre todo guardias nacionales, ¿no?, que es el principal punto, pero también hubo una mujer víctima colateral del caso de una de las balaceras, también un elemento de la fiscalía que ya el día de hoy fue velado, también un elemento de Senjure, de reinserción social del municipio, asignado al municipio de Puerto Vallarta, pues son bastantes familias que quizá tengan, pues, acceso, justamente, así como, pues, las personas mismas que tuvieron daños a sus negocios, afectaciones a sus coches y demás, ¿no?, que incluso puedan requerir atención médica o psicológica. Esto es lo que se contempla, sobre todo, pues, tanto incluyendo herramientas de trabajo, a los comerciantes, que no se diga, porque también hubo pérdidas importantes debido a los cierres, los ataques a algunos comercios y demás, y, pues, insisto, en el tema de la salud. Y por esta razón, incluso el mismo grupo legislativo propone instalar una mesa paralela a la mesa de seguridad convocada por el gobierno del estado, con el fin de diseñar un plan de acción enfocado en la contención de la violencia y sobre todo en el seguimiento y reparación de daños en municipios, regiones y también en la zona metropolitana de Guadalajara, porque, pues, prácticamente el día de hoy el gobernador Pablo Lemus, pues ya lo escuchábamos, ¿no?, en los distintos reportes informativos, pues él prácticamente en su mayoría de los puntos mencionaba el área metropolitana únicamente, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas hay todo un estado que se debe de prestar atención, porque, pues, hubo afectaciones en múltiples municipios, otros estados también, pero también en otros municipios, ¿no? Incluso el municipio de Tapalpa. Así que, pues, hay que ser conscientes también de que pueda llevarse a cabo, pues, distintas acciones de reparación del daño a las víctimas y también el tema de seguridad, para que, pues, se pueda garantizar al menos una parte de la reparación debido a los hechos de este domingo, Meche. Pues por lo pronto es mi reporte.
Te lo agradezco y, bueno, pues vamos a ver si prospera, Marc.
Esperemos que sí, porque, insisto, fueron muchas personas afectadas por este caso, por esos hechos que sucedieron el día domingo, y no solamente en la ciudad, sino en todo el estado.
Efectivamente, en todo el estado. Marc Hernández, muchas gracias.
Igualmente, buenas noches, seguimos al pendiente.
Muy buenas noches, que descanses. Hay participación de usted. Rigoberto Almanza Espinosa dice: no tenemos luz desde el mediodía en la colonia El Vergel por una palma que se cayó y se llevó los cables. Esto en calle Támesis 538, segunda sección. El reporte 50-72-30-50-15-45, 50-72-30-50-15-45, para que sea atendido. Martín Hernández: ¿no han hablado de las personas que fallecieron en los enfrentamientos? Sí, ya hablamos sobre eso en la primera hora. Raquel Cortés: fui a mi cita de la tarjeta única y no había nadie, no trabajaron en los dos templos. ¿Ya perdí mi cita o qué puedo hacer? Raquel, pues me llama la atención porque fíjese que hay gente a la que le mandaron mensaje para reprogramarle su cita. No sé si a usted no le mandaría el mensaje, chéquelo, Raquel, al celular. Raúl González, ¿qué? Saludos. El 25 de agosto del 2014, el que liberó al Mencho fue el exgobernador Emilio González Márquez y el que lo apoyó fue Calderón, junto con Genaro García Luna. Deben investigar a estas personas. ¿A quién? A Calderón y a García y a González Márquez, porque Genaro García Luna, bueno, pues ya está encerrado, está. Vámonos con Arturo García Caudillo, que ya está en la línea telefónica. Compañero, te saludo con gusto de nueva cuenta. Hablando de Calderón, por cierto, la presidenta niega que su estrategia sea igual a la de Calderón, que ni lo mande Dios o una expresión así se aventó la mandataria. Buenas noches, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Creo que lo que sí ha quedado claro hasta ahora es que abrazos y no balazos ya está en el pasado. Ya la estrategia que está siguiendo actualmente el gobierno de la República no tiene nada que ver con la estrategia que se siguió el sexenio pasado. Ahora sí, si son agredidos los integrantes de la Guardia Nacional, ahora sí responden. En el sexenio pasado tenían la orden de no meter ni las manos, no importaba quién les reclamara o quién los balaceara. Bueno, dicen ahora, y eso digamos que queda a juicio de los radioescuchas, queda a juicio de los ciudadanos, que lo que ocurrió el domingo pasado es una muestra de que se está repitiendo lo que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, y eso es justamente ir por las grandes cabezas, por los grandes capos, eso es ir en contra del crimen organizado, eso es una auténtica guerra en contra del narco. Ahí se los dejamos de tarea, porque la presidenta Claudia Sheinbaum dice que en lo absoluta que su estrategia y de seguridad no se parece en nada a la de Calderón.
Nunca, imagínense. Creía, Dios nos libre. La estrategia de seguridad no ha cambiado. Claro, ocurrió una situación en donde la detención de un miembro de la delincuencia organizada que tiene una orden de aprehensión, pues son atacados los miembros del ejército y responden. Y en el traslado fallece. Pero nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley. Eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró. Incluso en aquel momento el uso de las Fuerzas Armadas no era legal. No había una ley que las protegía. Y eso fue decisión del entonces comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ilegítimo, pero al final operó como presidente. Ilegítimo porque llegó con un fraude. Entonces, él actuó fuera de la ley todo el tiempo. Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona. No, no. Lamentablemente, en el operativo fue atacada las Fuerzas Federales. Pero la estrategia es la misma, no ha cambiado. ¿Y qué fue lo que he dicho desde que llegué? Atención a las causas y cero impunidad.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Usted la escuchó? Dice que lo que hacía Calderón era ilegal, aunque era comandante supremo de las Fuerzas Armadas y aunque era presidente de la República y tenía las facultades para ello. De acuerdo a Claudia Sheinbaum, fue ilegal todo su sexenio, no solamente porque lo consideran un presidente espurio, sino porque consideran que estaba obrando fuera de la ley. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues yo creo que aquí el asunto es de que eso, efectivamente, como dices tú, de abrazos, no balazos, queda en la historia. Porque, a ver, no llegaron Señor Mencho, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos abre la puerta, por favor. Venimos por usted. Ay, ¿cómo está? Un abrazo y nos lo llevamos. Pues claro que no.
Exactamente.
Pues claro que no. Entonces, pues ya no son abrazos, sino son los balazos, lamentablemente, con los operativos que se tienen que hacer. O sea, a ver, digo yo, pues.
Y yo creo que, como tú, muchos están de acuerdo en eso, que primero abrazos y no balazos, quedó en la historia, y lo otro sería solamente el comparativo de la guerra contra el narco, porque al final de cuentas lo que estamos viendo es justamente eso.
Efectivamente, y me parece que eso que sucedió se lo aplaude la gente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Claro.
Se lo aplaude, pero me parece que a veces ella es la única que no lo ve. Pareciera que no lo ve como, no. A ver, no, se hizo un buen trabajo, digámoslo así. La gente se lo aplaude. Entonces, bueno, no sé, ¿para qué remitirnos al pasado?
Exactamente. Yo creo que todos se lo aplauden porque
¿sí?
Incluso en la oposición, PRI, PAN, PRD, bueno, Movimiento Ciudadano, todos han aplaudido el operativo del domingo. Todos están de acuerdo en que la labor del Ejército y de la Guardia Nacional fue de primera.
Exactamente.
No veo por qué regatearles.
Pues si te digo, no sé. Habrá que preguntarle a ella. Bueno, ya, mejor así quede. Gracias, Arturo.
Sí, luego nos aventamos el tiro.
Ándale, pues.
Diría el clásico.
Diría el clásico, efectivamente.
Nos comemos un pollito después.
Ah, ese es otro. No, ese hoy otro. Andamos con unos refranes que pa' qué te cuento, ¿verdad? Gracias, Arturo. Nos contactamos al rato.
Ahora sí que, como dirían en mi pueblo, perfect and wonderful. Ya que estamos en eso.
Ay, Arturo García.
Hasta el rato.
Hagamos una pausa y volvemos con los deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos ahora al mundo del fútbol y bueno, de todos los deportes en general. Digo fútbol porque pues es generalmente, ahora sí que de lo más importante. Y mire usted, voy a arrancar con este tema porque me acaba de llegar ya palabras directamente del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien asegura que han estado monitoreando pues lo que ocurre acá en México. Dice estar muy contento con México como sede mundialista, y vamos a tratar de escuchar pues el audio de lo que dijo hoy en medio de la violencia que se vive aquí en el estado.
Por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades, y que estamos convencidos que todo se va a pasar.
Bueno, pues ¿qué le parece? Es parte, insisto, de lo que ha llegado hasta este momento del presidente de la FIFA. Anda en un evento por ahí en Barranquilla, Colombia, y entonces él espera que todo resulte de manera espectacular, lo cual es un espaldarazo y es una buena declaración del máximo dirigente, del mandamás del fútbol mexicano, del fútbol internacional, en relación a la sede de México y a los hechos violentos que hemos vivido en algunas partes de nuestro país y concretamente aquí en la capital de Jalisco. Así es que, pues ahí está, claras, contundentes las declaraciones de Gianni Infantino. Está muy contento por la forma en la que se está llevando todo en nuestro país. Apoyo total a la presidenta y a los gobernadores, en este caso de Jalisco, de Nuevo León, que van a ser sedes de la Copa del Mundo en este 2026. Bueno, continuando con más de este tema, precisamente hoy en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las garantías que hay en México para los participantes en el próximo Mundial de Fútbol. Vamos a escuchar el contexto, la pregunta que le hacen y cómo responde.
Una última pregunta, presidenta. ¿Qué garantías hay para que se realice el Mundial en esta sede?
Todas las garantías.
No hay ningún riesgo para los visitantes.
¿Qué le parece a usted? Y para rematar, pues vamos ya de plano con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Aseguró que ya dialogaron con el representante de la FIFA en México, quien les aseguró que no hay intención de retirarles alguna sede aquí a nuestro país. Lo escuchamos.
El tema del Mundial de Fútbol. El día de ayer se tuvo una conferencia con el encargado de la FIFA, el director de la FIFA para México. No hay absolutamente ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna sede a México. Las tres sedes siguen completamente firmes. Confirmados los dos partidos de repechaje y confirmados los cuatro partidos mundialistas.
Ahí está entonces también la confirmación de parte del gobernador del estado. Cambiamos de tema y ahora hablamos de lo deportivo. Previo al encuentro del día de mañana ante Islandia allá en Querétaro, el técnico de la selección mexicana, Javier El Vasco Aguirre, prefirió no involucrarse en el tema de la violencia que se vive en el país. Dijo que a ellos solo les toca lo deportivo, que les garantizaron seguridad y esperan dar un buen juego el día de mañana en la Corregidora. También aquí lo escuchamos.
La imagen que tiene el país, no sé, estoy dentro, pero sí te puedo decir que somos mexicanos, ciudadanos, estamos sensibles al momento que se vive, evidentemente. A nosotros nos compete el plano deportivo y en ese aspecto jugaremos un partido, trataremos de hacerlo lo mejor posible, volver a casa. Me garantiza la gente de Federación que hay seguridad para todos nosotros, el grupo está tranquilo, es verdad, y a ver si mañana somos capaces de hacer un buen partido.
El Vasco no descartó los regresos al Tri de Guillermo Ochoa y de Julián Quiñones en su momento, así lo dijo. Por lo pronto entonces, mañana con puros jugadores de la Liga MX para enfrentar a Islandia allá en la Corregidora. El Atlético de Madrid consiguió su pase a los octavos de final de la Champions League al derrotar hoy 4-1 al Brujas de Bélgica en el partido de vuelta del playoff con un triplete de Charlotte y clasifica con ello a la siguiente ronda, que son los octavos de final con global de 7-4. Bodo Glimt consumó la sorpresa al eliminar al Inter de Milán con global de 5-2, en tanto que el Bayer Leverkusen eliminó al Olympiacos de Gracia por 2-0 y el Newcastle eliminó al Karabaj de Azerbaiyán con un global de 9-3. El día de mañana se conocerán los últimos 4 invitados a los octavos de final. Luego de ganar el domingo el Tour Ciclista de Emiratos Árabes, el pedalista mexicano Isaac del Toro ascendió al segundo lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, la UCI, con 6.224 puntos, todavía muy lejos del esloveno Tadej Pogačar, quien lidera la lista global con 11.255 unidades. El torito mexicano desbancó del subliderato al danés Jonas Vingegaard, su coequipero y además máximo rival, dicho sea de paso, en el UAE Team. La siguiente competencia de Isaac del Toro será en Italia a partir del 7 de marzo. El día de hoy, ya que hablamos de ciclismo, se anunció la quinta edición de la Copa Zapopan de ciclismo para los días 14 y 15 de marzo. Esto lo informó la directora del Comudi, Alejandra Galindo. Se esperan pues 500 ciclistas y la premiación a repartir es de 710 mil pesos. Ya para finalizar con algo del béisbol local, de cara a su participación en la temporada 2026 de la Liga Mexicana, los Charros de Jalisco anunciaron hoy la contratación del pitcher relevista, ex Liga Mayorista, Amir Garrett, del velocista derecho, EJ Pocket, y del receptor sonorense, Julián León. Los deportes que tenemos por el momento, abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos, hay más información para usted.
Usted, la que agradezco como siempre enormemente. A ver, vamos a tratar de desahogar lo más posible. Nos dicen, violencia extrema, civiles grabando a costa de su propia integridad, personas creando notas falsas y otras creyéndolas y difundiéndolas. Un periodista de reconocimiento nacional dando una nota que apesta a chisme. Rapiña, como dijera la niña del pelo crespo, paren el mundo que me quiero bajar. Soy Juan Calderón. Gracias, señor Calderón, por su comentario. También nos dicen, buenas tardes, en casa, cuidándome y estando en casa y solo saliendo para lo más necesario en compañía de Morusita, mi perrita. Espero que me digas qué pasa, que se quitó el código rojo. Sí, ya se levantó el código rojo. No hay ni absolutamente ningún problema. Volvemos a lo mismo. Nada de estar haciendo caso a cuestiones que solamente buscan alarmar a la gente, por favor. Ya sabe usted que cualquier cosa que llegue a suceder, buena o mala, regular, bonita, fea, como sea, se la vamos a dar a conocer aquí. Particularmente me queda claro que la información que tenga que ver con el ámbito de la seguridad, si hubiera alguna situación fuerte, importante, de peligro inclusive, téngalo usted por seguro que se lo vamos a dar a conocer aquí a través de Radio Metrópoli y la estación de las noticias. Por favor, no se alimente de las redes sociales. Hay mucha fake news en este momento. Es increíble cómo podemos llegar a estar atrapados ante ello. Por eso, mire, tranquilo. No está pasando absolutamente nada. Esperemos que todo siga igual. Y cualquier cosa que llegue a pasar, bueno, pues si fuera así, cuente con Radio Metrópoli. Hola, en Tezistán, atrás del templo principal, hay una clínica familiar de salubridad del estado. Ha estado cerrada desde el domingo, días anteriores había estado abierta, por lo menos para la vacunación, pero ya no han abierto para nada. Es una clínica que tiene mucha pobreza, es lo que reporta Lulú. También tengo por aquí, gracias a toda la familia Metrópoli por mantenernos informados. Bendiciones, gracias Alicia, a usted por escucharnos. Buenas tardes, soy María Enriqueta. La zona del vestir ya está cerrada. A ver, bueno, ok, volvemos a lo mismo. Ok, todos tranquilos, no pasa absolutamente nada, María Enriqueta. Por aquí también nos dicen... Ay, Dios, esto está larguísimo. Bueno, habrá que leerlo con calma. Ayer familiares fueron por otro familiar que quedó varado en Chapala porque no había forma de regresarse por sus medios y con todo y miedo regresaron pronto. Había mucho tráfico vehicular, gracias, nos dice Ana María Zúñiga. Hola, sobre las cabañas de Tapalpa y, oh sorpresa, el inútil y corrupto alcalde no sabía nada. ¿Qué te parece? Dice Francisco Aguilera. Nos dicen, estoy escuchando que hay personas que no pueden regresar a Guadalajara, también en Atenguillo hay personas atoradas que no los dejaron llegar a Talpa. Unos saben cómo regresar a Guadalajara, porque no hay transporte. Será más bien que no saben, ¿no? Ojalá que se haga algo por ellos, por favor, dice Elena Sánchez. Saludos, Alex Anguiano, ¿cómo estás, Alex? Ah, sí, Alex, pero pues no, esas frases impublicables de las abuelas, pues no. No las podemos decir al aire. Pero bueno, sí, ciertamente, esa que tú me dices, Alex, la dice la abuela de Edgar. La mía decía otra cosa muy distinta, más o menos por el estilo, pero diferente. Nos dicen, buenas noches, las aseguradoras deben cubrir esas pérdidas materiales. Saludos. Pues no, las aseguradoras tienen esta facultad, digámoslo así, de decidir qué quieren cubrir y qué no. Disculpa, de casualidad, ¿sabes si hay algún inconveniente viajar de Michoacán aquí a Guadalajara? Entendemos que no hay en ese momento ningún inconveniente. Claudia Sheinbaum es la mejor estrategia que hemos visto y los resultados hasta ahora que se han dado lo confirman, es lo que nos dice esta persona. También Jorge Arturo Martínez dice, las personas que dan información acerca de los lamentables sucesos que han sucedido, que no tienen información oficial, yo creo que es gente morbosa. Su objetivo es alarmar a la ciudadanía. Así, ciertamente. Luis Cervantes dice, vengo por carretera Morelia con dirección a Guadalajara y me faltan 4 kilómetros para la caseta de Ocotlán. No sabemos qué está pasando y ya tenemos 4 horas parados. Ay, déjeme preguntar, Luis, a ver si hubiera información de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno Federal. Espérame tantito, déjame ver si se lo puedo averiguar. Juan García dice, no vi ninguna patrulla por la colonia de la Echeverría, que también los tenían encerrados. Dice José Luis Ramírez, lo que pasó el domingo es nube de humo porque el gobierno está tomando algo para perjudicar al pueblo. No, bueno, pues qué organización tan fabulosa. Qué organización tan fabulosa, ¿no? Si es una nube de humo, como dice usted, pues qué organización tan fabulosa para que en 20 entidades todo se haya replicado. Pero bueno, voy con mi compañero Edgar Flores Maciel. Por aquí lo tenemos ya listo porque hay una queja en relación a una falta de uniformes. Están haciendo falta uniformes, entonces, pues esto implica que, pues es parte de un aditamento, es parte de un, de lo que se necesita para trabajar. Pero ¿qué le parece mejor? Gustavo, tú nos tienes la información, te saludo con gusto. Adelante.
Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte y lamentablemente no con buenas noticias. Este es un coscorrón que va directamente al Ayuntamiento de Guadalajara. Déjame te platico que en los últimos días se han entregado los nuevos uniformes, flamantes uniformes y seguramente de cara al Mundial 2026 para el personal médico, para los que trabajan en las cruces verdes del municipio de Guadalajara. Pero ¿sabes qué? No fue parejo. No al menos lo que denuncia Diana Montes. Ella es una paramédico suplente de Guadalajara. Pues denuncia para Notisistema, nos buscó directamente y para eso estamos, porque a ellos, a los suplentes o a los que están por contrato temporal, no les dieron uniformes nuevos, simplemente les hicieron el fuchi. Ellos señalan que también arriesgan su vida, la ponen al servicio de los tapatíos, por lo que piden igualdad de circunstancias para todos los que trabajan en los servicios médicos municipales. Escuchemos.
Durante la semana pasada, a inicios de esta semana, se estuvieron entregando uniformes en Cruz Verde, Guadalajara, donde indicaron que a personal supernumerario y suplente no se les otorgaría uniforme, únicamente a personal de base. Por eso queremos levantar la voz, ya que a medida de todo lo que está sucediendo, todos estamos dando la cara frente a Cruz Verde y solo algunos mencionan que tienen derecho a recibir uniforme, en este caso el personal de base. Por eso queremos levantar la voz y que seamos escuchados. Es en todas las áreas donde se vive este tipo de diferencia entre personal basificado y los demás. También cabe mencionar que personal suplente gana 3 veces menos que un personal de base y no cuenta con prestaciones, únicamente seguro social.
Diana denuncia que el personal suplente en las Cruces Verdes de Guadalajara gana 3 veces menos que un trabajador de base. Que ya de perdiz les entreguen un uniforme para poder trabajar con gusto. Es el reporte que te tengo, Mercedes.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas. Que tengas una estupenda noche. A ver, hay más participación. Nos dicen, mi comentario es con respecto a los acontecimientos del domingo. Deberían los seguros hacerse cargo de los desperfectos o de la pérdida total del vehículo, pero sin cobrar más, porque de por sí los seguros no son nada baratos y te ponen cláusulas en donde no entran vandalismo, acontecimientos sobrenaturales como granizos, temblores. Al menos el seguro que yo tengo no, y no sé si hay algún seguro que lo incluya. Mi sugerencia es que no sé si hay alguna entidad gubernamental que los obligue a que incluyan todo sin cobrar grandes sumas por esos acontecimientos, dice Jorge Vázquez. También dice, por la tarde en la calle Obregón se vivió un momento de susto, gente corriendo de Belisario Domínguez hacia la calzada. Ah, ok, bueno, ya hablamos de eso, no vamos a replicar cosas que, o sea, no sé de dónde salió, generó una psicosis y todo el mundo creyéndose lo que no era. A ver, también nos dice Pedro Sánchez, en Las Cañadas acribillaron a 12 elementos de la Guardia Nacional. Y mi pregunta, ¿dónde estaban los policías del estado de Jalisco que no los ayudaron? Bueno, no sé, yo me quedaría pensando cómo fue, digámoslo así, si esa fuera la palabra correcta, la táctica, ante prácticamente el factor sorpresa de un vehículo quemado aquí, luego de repente otro acá, luego uno más allá. ¿Cómo se organizan en esos casos, no? Porque empezaron a replicarse en distintos puntos. Entonces, ¿cómo se organizan? A ver, ustedes van para acá, la municipal, la estatal, la Guardia Nacional, el Ejército, ¿cómo se coordinan? A lo mejor se repartieron, o no fueron, digamos, como, por decirlo de alguna manera, 5 policías municipales, 5 del Estado, 5 de la Guardia Nacional y 5 militares, por decir. Y armamos grupitos así, y entonces el grupo 1 se va para acá y el grupo 2, no lo sé. Honestamente, digo, no lo sé. Digo, a su pregunta, pues, señor Pedro Sánchez, porque a lo mejor ni siquiera fue algo intencional de que no estuvieran los policías del Estado en ese momento, cuando a lo mejor quizás los que primero pudieron atender fueron los de la Guardia Nacional. No lo sé, no sabría yo responderle. Arturo García Caudillo, compañero, ya casi nos vamos, pero dinos qué pasa con la discusión de la reforma de la semana laboral. ¿En dónde están ahorita, en el Senado?
En la Cámara de Diputados, ya es la Cámara Revisora, y pues todavía no hay humo blanco, porque decidieron juntar la discusión en lo general y en lo particular. Ahorita están justamente presentando las reservas que hicieron los distintos grupos parlamentarios. En el caso de Morena, PT y Verde Ecologista, ya tienen en la consigna de presentar reservas, pero simplemente para posicionarse, y a la hora de hablar del tema específico de la reserva, pues retiran la reserva. Entonces esto prolonga por más tiempo la discusión, porque quienes sí presentan reservas, sí quieren modificaciones al dictamen que están discutiendo, pues son los de la oposición, pero todas y cada una de las reservas pues son rechazadas. Entonces faltan 3 minutos para las 8 y todavía no tenemos para cuándo se lleven a cabo las votaciones. Se va a llevar a cabo primero la votación en lo general e inmediatamente en lo particular, es decir, de los artículos reservados, pero toda la discusión la dejaron correr y para que al final haya estas dos votaciones. Y de cualquier manera la oposición sigue reclamando que esta reducción de la semana laboral de 40 horas, por un lado, no va a ser inmediata, sino que va a ser gradual hasta el 2030, y por el otro, no garantiza que haya 2 días de descanso para los trabajadores. Por eso escuchamos rápidamente a Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.
La reducción de la jornada laboral con 2 días de descanso no lo hacen, y peor aún, no tienen el valor de decirlo de frente. Pero la realidad los va a alcanzar, porque el día de mañana, aún con la ley aprobada, las y los trabajadores van a seguir yendo a trabajar 6 días a la semana. Van a seguir trabajando horas extras y ahora mal pagadas. Nos dicen que sí a las 40 horas. Ah, pero hasta el 2030. Nos dicen que sí a la reducción. Ah, pero con un día de descanso. Pero lo que no nos dicen es que a partir de la publicación de esta ley, lo que sí va a pasar en la inmediatez va a ser que los trabajadores van a trabajar más y van a ganar menos.
Pues ahí está Ivonne Ortega y la posición de MC. Y pues bueno, es un hecho que va a ser aprobada más tarde, seguramente incluso por unanimidad en lo general y ya por mayoría en lo particular. Y es un hecho que de cualquier manera, con oposición o sin ella, Morena, PT y Verde Ecologista tienen una supermayoría que les da para aprobar esta reforma constitucional al 123. Mi reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo. Que descanses.
Igualmente, un abrazo. Hasta mañana.
Que estés bien, Arturo García Caudillo. Y descanse usted también. Que tenga un sueño reparador. Gracias por su escucha de este día. Hasta mañana. Buenas noches.